Rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12.35 minutos, 32 grados, 3.2. La temperatura en este momento en la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. ¿Cómo me gusta complicarla?
Lindo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
¿Eh? La capital de este pequeño país con forma de corazón. La sensación térmica 33, ¿eh? Si usted sentía que hacía más calor del que parecía que había.
Está bien, sí, sí.
Estaba en lo cierto, estaba con
está muy preciso.
Sí, de hecho la temperatura mínima que podría llegar a registrarse de acá a las 12 de la noche sería de 22 grados en el día de hoy. Bueno, mañana se pudre todo, dice AccuWeather. Mayormente nublado con tormentas eléctricas, o sea que se pica. Y meteorología dice lo mismo, ¿no?
Sí, exactamente. Nuboso y cubierto de precipitaciones y probables tormentas.
Sí.
Así que bueno, estar atento.
Se va a conocer como la tormenta Figares. Esto es algo que él dejó antes de irse de vacaciones. Ustedes saben que él lo que quiere es molestar.
Está todo programado.
Exactamente. Bueno, quiero mandarle un saludo a todos los descendientes del prócer José Gervasio Artigas.
Bien, bien. Oportuno saludo.
¿Por qué no? Vamos con la información y me dejo de hablar pavadas.
Por favor, ¿sí? Por favor.
Gracias, muy amable, Enzo, muy amable. La Unión Nacional de Trabajadores del Transporte, UNOT, decretó un paro general de 24 horas tras la muerte de un taximetrista luego de recibir varios disparos. Los trabajadores afiliados al Sindicato Único del Taxi, SUAT, se movilizan en la sede del gremio. Ante estos casos, el paro se decreta de forma automática, ustedes saben. El paro de ómnibus comenzó con los primeros servicios de la madrugada y se va a extender hasta el último turno de esta noche. En el caso de las cooperativas, la adhesión fue total y CUTSA disminuyó los servicios, aunque a mí yo tengo suerte con el ómnibus.
Tuviste suerte hoy.
¿Enzo no?
Yo vine en ómnibus, sí, pero apretado al máximo.
Y yo extrañamente me encontré cuatro ómnibus que me servían juntos.
Bueno, sos un hombre de suerte.
Sí, la verdad que sí, salgo a jugar el 5 de oro de acá.
Bien, 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 sí, sin duda.
O al Kini.
Bueno, el Sindicato de Funcionarios Judiciales aceptó la solución del Poder Ejecutivo al conflicto de más de 7 años originado por la postergación del enganche de las remuneraciones con las de los ministros de Estado y de la Suprema Corte de Justicia. La propuesta fue aprobada por 1.470 votos a favor, 1.018 en contra, 37 anulados y 3 en blanco. Este resultado debe ser refrendado ahora por al menos el 80% de los funcionarios para que se firme un acuerdo con el gobierno. El secretario general del Sindicato de Funcionarios Judiciales, Richard Escurren, dijo a Telenoche que esta es la mejor propuesta que recibieron.
No, el gobierno hizo una propuesta que implica completar un 18,8% de incremento salarial que se acumula, o sea, nos dieron un 7,76 por la ley 19.310 y ahora completarían hasta llegar a un 18,8% del 21,6 que se reclamaba y el pago de la deuda que ellos nos darían pagando un 60% ajustado por IPC y sin intereses. Y esta ha sido la mejor propuesta que hemos tenido hasta ahora. En realidad tuvimos una propuesta que era la 19.310, que al final fue una ley que se declaró inconstitucionalidad, pero surgió como una iniciativa del Poder Ejecutivo, que después en base a esa ley fue que se nos hizo un adelanto. Después tuvimos una propuesta que hizo se nos hizo en enero de este año, en enero del año pasado ya, que se votó en el Palacio Peñarol en febrero y que la rechazamos por totalmente insuficiente. Y mejoraron un poco la propuesta que habían hecho en febrero.
La fórmula del Poder Ejecutivo tendrá un costo de $50 millones y ofrece un aumento de 18,8% y un reconocimiento de 64% de la deuda sin intereses. A su vez, aplica para trabajadores que hayan tenido sentencias favorables, como para aquellos que no, y es retroactiva al 1 de enero de este año.
Bien, interesante. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Todavía falta una... Fue cerrada la votación. Estamos hablando de apenas 300 votos... de diferencia entre una cosa y la otra. No es que hubo una claridad en cuanto a la decisión de los judiciales.
Claro, y es importante el detalle que ahora que lo tienen que reconfirmar este 80% de los funcionarios.
Claro, o sea que tendrían que aquellos que, digamos, perdieron en la votación tienen que aceptar que perdieron la votación, porque si no queda firme el acuerdo. Y por tanto, el conflicto más largo de la historia del Uruguay, porque no recuerdo otro que durara tanto tiempo. Sí hay conflictos de más de un año, pero este tiene 8.
Va a cumplir
8 años. O sea, estaría en tercero de escuela directamente este conflicto. Y no creo porque no habría pasado de año. Por las calificaciones,
digo. Claro, sí, sin duda. Sin duda.
Por la cantidad de faltas que tiene. Bien, en medio del paro nacional de transporte del sindicato de carga y ramas afines, fue asesinado ayer el dirigente de ese sindicato, Marcelo Silvera, y según están informando desde el PIT-CNT a esta misma hora, ya hay una reunión en la sede de Jackson 1283, en donde están todos los dirigentes del secretariado y también la gente del Sutra analizando el homicidio de Marcelo Silvera, delegado nacional del sindicato, que fue asesinado en la noche del martes de un balazo frente a su familia en la ciudad de Rivera. A la 1:00 p.m. va a haber una conferencia de prensa el PIT-CNT y del Sutra en la sede del PIT-CNT, y están convocando justamente para que se haga la cobertura. Silvera viajaba de Tacuarembó a Rivera en su auto con su esposa y su hijo cuando fue encerrado por un camión y casi se sale de la ruta, por lo que persiguió al camión hasta la puerta de la empresa de transporte Viana, donde le reclamó al chofer por la maniobra y este le disparó en el pecho con un arma de fuego. El asesino, que no pertenece al sindicato y tiene antecedentes de amenazas a afiliados del Sutra con armas de fuego, está detenido y la policía ya tiene el arma homicida. Es todo asqueroso. Todo.
Una locura.
Todo una locura. Desde el intento de la justicia por mano propia de la persona que termina lamentablemente fallecida, que uno puede entender que se saliera de sus cabales. No se sabe si uno reconoce al otro, si se reconocen o no, porque tenían sus diferencias la maniobra en el tránsito. Hay mucha cosa para aclarar. La gente con la que trabajaba el homicida señala, o el presunto homicida, digámoslo, porque así lo plantea el nuevo código del proceso, señala que era una persona tranquila, lo que no quiere decir absolutamente nada.
Exactamente.
No quiere decir nada. O sea, una persona tranquila no baja con un revólver y sea...
Una persona tranquila que, como decías, tenía antecedentes
de
amenazas. O sea,
con arma de fuego. Pero una persona tranquila tampoco baja de un camión y le dispara a alguien por la razón o el motivo que fuera. Una persona tranquila no le dispara a alguien. Una persona tranquila negocia y tampoco encierra a uno en la carretera, ¿no? Tiene mucho para dilucidar el juez de la causa, ¿eh?
Bien, bueno, el 98% de los incendios son provocados por factores humanos, por lo cual el Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, llamó a la población a realizar un uso responsable del fuego en la temporada de verano y recordó que hasta abril está vigente el decreto que prohíbe la realización de fuegos y quemas. En una conferencia de prensa, la Sociedad de Productores Forestales presentó un plan de prevención de incendios que incluye la vigilancia terrestre y área de predios forestales de gran escala, así como las campañas de sensibilización dirigidas a la población. El director del SINAE, Fernando Traversa, expresó que es muy importante el compromiso de la población para cuidar el entorno.
Nosotros asumimos la responsabilidad que nos corresponde para tratar de dar un ataque rápido y efectivo a los fuegos, pero tenemos que recordar a la población que estamos en la vigencia de la prohibición de quemas, que comienza el 1 de diciembre y que culmina en el mes de abril. Esa prohibición supone efectivamente no poder utilizar el fuego como una herramienta de limpieza, tanto sea en el campo como en mi jardín. Y la necesidad efectiva de que cada uno esté atento a que estamos en un momento de riesgo, un momento en el que desciende la cantidad de agua disponible, aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de personas encendiendo fuegos en distintos puntos del país y por consiguiente estos fuegos para preparar un asado, para disfrutar del verano, este tipo de situaciones son las generadoras de múltiples situaciones de incendio.
Aclaramos el audio desde la Presidencia de la República y Traversa estaba en una sala de conferencias, no adentro de ningún caño.
Baño.
O pozo. A veces pasa que no suena bien, ¿qué le va a hacer? ¿Vio? Pero se entendió lo que dice Traversa y es importante hacerle caso y, digamos, mantener la precaución en cuanto al manejo del fuego. Vamos a meternos con la energía. Hoy surgieron varias noticias al respecto y que son importantes, ¿eh? Empecemos por esta, que es una bella novedad, ¿no? UTE pagó 59 millones de dólares por energía eólica que no utilizó. ¿Lo repito?
Básicamente.
Lo repito, digo, ¿están calientes por lo del aumento de las tarifas? No, tranquilos. UTE pagó 59 millones, en realidad es mentira, no son 59, son 58 y medio. Estoy bien. Exagerando.
Por favor.
Vamos a decirlo. Usted pagó 58 millones y medio de dólares por energía eólica que no utilizó. Ordenó a los parques eólicos privados detener la producción para que no produjeran más electricidad de la demanda en ese momento. En este caso, como se trata de empresas que tienen contratos con el ente energético y son acuerdos a 20 años que determina que UTE igual tenga que pagar por la energía eólica que no está utilizando, que se llama take or pay, ¿no? O sea, la energía te la tengo, te la doy. Vos la usás si querés, si no me la tenés que pagar. Pero que los generadores están en condiciones de suministrar, por lo que los generadores están en condiciones de, digamos, suministrar energía al sistema. Si se toma un precio promedio de 65 dólares por megawatts por hora, el ente terminó pagando a los privados unos 58 millones y medio de dólares por ese concepto en todo 2017. Para ese año, el ente había proyectado un costo de abastecimiento de la demanda por unos 690 millones de dólares. La colocación de excedentes de energía en los países de la región, de todas maneras, alcanzó una cifra récord de 140 millones de dólares, impulsado principalmente por las ventas realizadas a Brasil, de lo que hasta el momento se cobró la mitad. Y así y todo, Antel está volcando a rentas generales, volcando a rentas generales una cantidad enorme de millones de dólares.
Fíjate si no se pueden bajar las tarifas, ¿no?
O sea, son 300 millones de dólares que vuelca a rentas generales. Sacale 60, serían 240. Estaríamos ya hablando de capaz que un puntito menos de acogotamiento fiscal, ¿no? Lo que hay que hacer es administrar bien, chiquilines. Punto. Yo creo que vos sabés que cuando Novik hizo el llamado a interesados para ser intendente, todo el mundo le cayó. Sí, a ver, creo que sí, que es una medida, digamos, una defecto, ¿no? Una búsqueda de defecto. Pero capaz que, ¿sabés qué? Para candidatearte habría que hacerte una especie de examen laboral, psicolaboral, a ver si estamos en condiciones, ¿no? Evidentemente no.
Por lo menos echar el currículum, ¿no?
Sí, yo no puedo hacer esto, ¿eh? Yo no puedo administrar un país, aclaro desde ya. No, pues, si lo, vos sabés hacerlo, no, yo no lo sé hacer, por eso no lo hago. ¿Está? Estaría bueno que está bueno reconocer los límites que tiene uno. Bien, las energías renovables, de todas maneras, y esto es una buena noticia, recordemos que desde los años 70 tenemos una abundante producción hidroeléctrica en nuestro país. Bueno, las energías renovables representaron el 59% de las fuentes de generación de energía durante todo 2016. Como consecuencia de las plantas de cogeneración de energía eléctrica de las fábricas de celulosa de UPM en Freventos y Montes del Plata en Conchillas, otros contratos take or pay, la biomasa con 41% desplazó el liderazgo histórico de los derivados de petróleo con 40% en la matriz de abastecimiento de energía del país en 2016, según el último balance energético nacional que divulgó la Dirección Nacional de Energía. En tercer lugar se encuentra la energía hidroeléctrica con un 13%, seguida por la electricidad de origen eólica con 5%, gas natural y energía fotovoltaica. En relación a la importancia de la energía, desde 2014 más del 50% del consumo es de origen local. Capaz que hay que abandonar las termoeléctricas, ¿no? Y empezar a no tirar lo que le estamos pagando a los proveedores de eólica y usar esa.
Por ejemplo.
No, hay que encontrarle la vuelta, porque no podemos seguir tirando plata de esta manera, es un hecho.
Bien, bueno, vamos a otro tema. La cantidad de inmigrantes que solicitan vivir en Uruguay alcanzó un récord histórico y la tendencia es que siga aumentando. Las cantidades de residencias que se han emitido en los últimos 3 años superaron las 30.000 y que marcan, bueno, una tendencia creciente de inmigrantes que quieren vivir en Uruguay. Según los datos preliminares de 2017, en este año la Dirección de Asuntos Consulares otorgó 9.297 residencias a inmigrantes de estados parte o asociados al Mercosur. Desde la Dirección Nacional de Migraciones se emitieron al menos 3.600 residencias entre temporales y permanentes a personas por fuera del Mercosur. Así, el año cerró con no menos de 13.000 residencias otorgadas. En 2016 fueron 11.800. Hay una tendencia creciente sin duda. Desde las 9.297 residencias otorgadas en 2017, 3.271 fueron a venezolanos, 2.225 a argentinos, 1.866 a brasileros, 485 a colombianos, 408 a peruanos, 97 a ecuatorianos y 454 al resto del mundo, que para poder tramitar la por la dirección de vinculación tienen que ser familiares de uruguayos. Según los datos demográficos, los solicitantes pertenecen a un rango de población relativamente joven, semi o bien calificada. Además, además de la cifra récord total, hay otro dato particular. Por primera vez son más los inmigrantes venezolanos que los argentinos solicitando residencia en el país. El 2017 rompe así una tendencia histórica. Eso, bueno, lo vemos en la calle, porque capaz que te cruzas con un argentino y no te das cuenta.
No te das cuenta. Pero sí, es muy cierto. Y la verdad que, yo insisto con esto, más que bienvenidos. Y uno dice, no, porque los puestos de trabajo... Es que en realidad sí, los puestos de trabajo, yo entiendo lo que están planteando, pero también es la demanda. Uh-huh. Este país necesita más gente. Lo dijo José Valle de Ordóñez, no recuerdo el año, pero era bien principio del siglo XX. Este país, para ser viable, dijo... el expresidente de la República, necesita 6 millones de personas. Dijo, para ser viable, estamos en 3 millones y medio desde los 60, estamos en 3 millones desde los 70. Estamos arañando los 3 millones y medio ahora. Venga, muchachos, uh-huh. Los estamos esperando y necesitamos otros 3 millones más, así que abrir las residencias.
Todos inmigrantes, ¿no?
Y además somos todos inmigrantes, caramba. O sea, hay que verlo, porque incluso, ¿sabes qué? Los guaraníes, que son los... llamados, o como dice Daniel Vidar, mal llamados pueblos originarios, porque no hubo generación espontánea de humanos en América, pero sí, digamos, son los pueblos aborígenes, que son los que vienen desde el origen, como señala el antropólogo, desde el origen de la población en América. Ni siquiera los guaraníes son residentes de esta zona, son residentes relativamente tardíos de la zona. Los charrúas llegan después de la conquista española. Es más que interesante, este país... por más que tengamos y hay un importante caudal de sangre aborigen en nuestra población, más allá de que tendemos a negarlo, y está demostrado por un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de hace un par de años, que tenemos esa importante ascendencia aborigen. Ni siquiera la ascendencia aborigen era de acá mismo, eran del barrio.
Claro, sí.
Entonces, nada, muchachos, antes de empezar a decir, no, porque los extranjeros... No, somos todos extranjeros, incluso los originales. Así que nada, todos bienvenidos y si no hay lugar nos corremos un poquito. Donde comen 3, comen 4. Y esperemos que 6 también.
Vamos a ver.
Vamos a hablar de otros asuntos y que también son discutidos por cómo se llega, además, ¿no? El índice de repetición en primaria alcanzó el mínimo histórico en 2017 y se ubicó en 4.5%. Lamentablemente... La constante se mantiene, los niños más pobres siguen siendo los que más repiten. En las escuelas que tienen una atención prioritaria a los chicos de contextos críticos, el índice de repetición fue de 7.4%, casi el doble, ¿no? Un poquito menos del doble, pero es muy alto. Dicho de otro modo, los resultados de promoción en este tipo de escuelas especiales lleva una década de atraso frente al promedio nacional. Asimetrías que uno tiene que contemplar y que deberíamos tratar de contemplar como Estado, ¿no? El mismo estudio revela que, aunque no es hereditaria, la repetición en primaria está ligada a la trayectoria educativa de la madre del niño. 6 de cada 10 hijos de mujeres que no terminaron la escuela acaban repitiendo al menos una vez de curso. Entre aquellas cuyas madres completaron el ciclo básico liceal, el porcentaje se reduce a 7%. También ocurre que la repetición cae a medida que el alumno avanza de grado. En primer año... repitieron el 11.7%, lo que equivale a unos 5.098 escolares, y en sexto de escuela el porcentaje asciende a 0.8%. Montevideo concentra poco más de la mitad de los repetidores, pese a que la capital tiene apenas el 30% del alumnado. También debe tener una cuestión que ver con la superpoblación de las clases y demás. Imagina uno por conocer el paño, básicamente.
Claro, exactamente. Bueno, y en esa línea justamente el Congreso Nacional de la Educación reclamó que se asegure al menos el 6% del Producto Bruto Interno para la educación, además de un mayor protagonismo de los docentes y estudiantes en la toma de decisiones. La declaración es el resultado del debate de varias organizaciones e instituciones vinculadas a la educación que se reunieron durante el año, según lo dispuesto por la Ley de Educación que rige desde 2008. Así que bueno, vamos a ver si se los escucha un poco, como decías, y se dejan de tomar tantas decisiones políticas y más se va a lo técnico, ¿verdad?
Claro, para eso es importante no echar a la gente que técnicamente sabe, caso de Filgueira, Mir, ¿no? Que se notó tanto que Mir no era bueno, que hoy por hoy es el director de primaria de uno de los colegios más prestigiosos de este país. Uh-huh. Lo salieron a buscar desesperadamente porque lo vieron allí en banda y dijeron, ¿cómo?
Vení, claro, sí,
vení,
sí.
Vos que no sabés nada, vení. Claro, creo que también.
Si no te ajustás.
Claro, insisto, la camiseta va en el pecho, no en los ojos, y estaría bueno que lo tomáramos en cuenta, ¿no? Sobre todo para gobernar.
Rompecabezas. Compacto informativo.
...12.55, apenas 32 graditos en la ciudad de Montevideo. Está precioso para estar de traje en la Ciudad Vieja en este momento. La sensación térmica es de 33 grados. Y
de
está
traje un poquito más.
De traje 2000 debe ser. Debe estar lindo para estar de traje en la Ciudad Vieja y que se te haya roto el aire acondicionado.
Lindo, sí.
Eso es una linda...
En la media hora en la plaza ahí, Zavala.
Qué lindo. Qué bonito. Vamos a meternos con económicas, porque hay también información al respecto. El Ministerio de Economía y Finanzas emitió dos decretos que prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2019 medidas para promover y facilitar el pago por medios electrónicos, particularmente pequeños y medianos comercios. El decreto 367 extiende el subsidio al arrendamiento de POS para aquellas empresas que en su ejercicio no hayan superado las 4 millones de unidades indexadas. Para esos comercios el subsidio será del 70% durante 18 y del 40% en el 19. En tanto, se dispuso un subsidio del 100% en 2018 y de un 70% en 2019 para los monotributistas. Por su parte, el decreto 365 prorrogó hasta diciembre de este año las modificaciones en las retenciones por pago a través de medios electrónicos en el caso de monotributistas. Mientras tanto, según el diario El País, las firmas recolectadas para anular la obligatoriedad de la Ley de Inclusión Financiera no superan las 30.000, es el 10% de las 300.000 necesarias para impulsar el mecanismo de consulta popular. Los impulsores del proyecto en contra de la Ley de Inclusión Financiera, más conocida como Ley de Bancarización, admiten que el trabajo de recolección de adhesiones va muy lento y se está lejos del objetivo final.
Bueno, el ministro de Economía, Danilo Astori, se comprometió a no subir más impuestos y responsabilizó a Brasil y Argentina por no haber podido cumplir su promesa de no subirlos durante este periodo. Astori dijo al semanario Búsqueda que tuvo una influencia muy, muy grande en el hecho de que no pudiéramos cumplir con el anuncio de que no íbamos a tener aumentos tributarios. La verdad es que entonces el panorama se alteró profundamente, dijo. A Danilo Astori dijo que el déficit fiscal en los últimos 12 meses a noviembre bajó a 3,3% del producto, lo cual me deja muy contento. Cada punto de disminución es un triunfo. Eso confirma la trayectoria que nos habíamos propuesto de 3,3% para este año, que es lo que va a ocurrir, y de 2,9% en 2018 y 2,5% en 2019. La inflación ha caído y va a cerrar 2017 en 6,5% dentro del rango meta. Eso prometió el ministro Astori en conversación con el semanario Búsqueda.
O sea que si usted está molesto porque subieron las tarifas, cuando se cruce con un ciudadano argentino y uno brasileño, dígale, mire, esto es responsabilidad tuya, pagame la diferencia.
Claro, sí, más o menos.
No tiene nada que ver las decisiones que hemos tomado, no tiene nada que ver, por ejemplo, que hayamos pagado 59 millones de dólares por energía que no usamos, no tiene nada que ver, digamos, los desastres administrativos que hemos tenido en un montón de empresas públicas. No, eso no, es culpa de Brasil y de Argentina. Pero ya lo saben, ¿eh? Cualquier cosa, corten para la salida, brasileros y argentinos, que Astori los atiende.
¿No? Bien.
El Ministerio de Economía declaró confidencial cuánto Canon paga cada zona franca. Sorpresa, ¿no? No hay que saber.
Confidencial.
Sí. En 2016, el Ministerio de Economía, a través de su Dirección General de Comercio, recaudó 6.100.000 dólares por concepto de Canon cobrado del conjunto de las zonas francas activas, incluida la administrada por el propio Estado. La cifra bajó respecto al año anterior, cuando lo que se percibió fue de 6.5 millones. Pero el pedido de acceso a la información pública cursado por Búsqueda fue respondido solo parcialmente y no entregó cifras desagregadas para cada zona franca. Eso impide saber si el descenso estuvo asociado a una menor actividad en algún enclave en particular o si fue una caída generalizada. No se entiende por qué esto es secreto. La verdad, no entiendo por qué no puedo saber qué es lo que paga Aguada Park, lo que paga la gente del World Trade Center. Yo quisiera saberlo, porque en realidad creo que como ciudadano tengo derecho a saber qué es lo que paga cada uno y saber quién es el que está proporcionalmente cumpliendo más con el Estado uruguayo, que es el que lo recibe,
claro, o al menos. Cada vez es más difícil saber, entonces, ¿no?
Sí, sí, el saber ocupa lugar, lo que pasa. Bien. No digo, no ocupa lugar, o sí, no sabemos.
Bueno, el presidente Tabaré Vázquez definió que la educación, la salud, la vivienda y el proyecto de rendición de cuentas, junto con el rumbo de la política económica, son las prioridades para este año 2018. El presidente pidió a sus ministros que no cuestionen en público los proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo. En la reunión que fue realizada el jueves 28 de diciembre sobre el mediodía en la residencia oficial de Suárez y Reyes, según lo está publicando hoy el semanario Búsqueda. El mandatario habló también sobre la importancia de trabajar en equipo y reclamó que sus ministros actúen de ese modo. Dos de los informantes evaluaron esas palabras como un tirón de orejas.
Sí, claro, esto puede ser para, por ejemplo, la recomendación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que dijo no aprueben los 14 eventos transgénicos que están aprobando, y Vázquez, para complacer a la Asociación Rural del Uruguay, los aprobó. Y la asociación le mandó una carta muy linda, la que le decía... Qué bien, ¿no?
Sí, no cuestionar.
No, por favor. Y de hecho ayer vemos, por un estudio hecho por esta gente improvisada de la Facultad de Ciencias, que apenas saben muchísimo del tema, que sí, los eventos transgénicos tienen mucho que ver con el estado de nuestras aguas, de algo que nos costará cientos de millones de dólares reparar, si es que podemos hacerlo. Tenemos un río Santa Lucía hecho bolsa, un río Negro absolutamente eutrofizado, que además va a recibir una planta de celulosa muy grande, que no está claro cómo va a ser para resolver, digamos, los vertidos. Vivimos en un contrasentido absoluto. Por eso nos vamos a hablar de Fobal, que, bueno,
no sé. Así no cuestionamos nada.
No sé si no cuestionamos.
Rompecabezas. Compacto informativo.